Estamos con la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, Mirna Gallardo. Mirna, buenos días para Monumental.
Buenos días, Recinto, y no sé quién más te acompaña.
Héctor, sí.
Y para toda la audiencia.
Gracias.
De Monumental.
Gracias por atendernos. Sabemos que es un momento muy difícil para el gremio. En 24 horas perdieron a 5 compañeras más a causa del COVID y lo que significa esto para toda la familia y para el gremio. Contanos un poquitito de estas 5 enfermeras, de este último dato tan duro, Mirna.
Sí, 3 de ellas son colegas jóvenes y 2 eran colegas que ya estaban próximas a la jubilación, estaban muy cercanas a pasar a otra etapa ya de la vida, ¿verdad? Pero bueno, aconteció esto y nos dejaron, ¿verdad? Una de ellas es de Villa Ayer, la otra es de Coronel Oviedo y 3 son de aquí de Central.
3 de Central. ¿En qué momento, cómo se dio esto? ¿Ustedes estaban haciendo el seguimiento, sabían de la situación de ellas? ¿Cómo se dio? Todo fue
nosotros
muy rápido.
Llevamos en la asociación llevamos el registro de todas las enfermeras internadas en las UTIs. O sea, vamos todos los días monitoreando y conociendo a ver cuál es la evolución de nuestras compañeras. Hay una gran solidaridad de toda la familia de enfermería y nos permite eso poder saber cómo va evolucionando cada enfermera en el proceso de la enfermedad que está padeciendo. Entonces, bueno, se da esta situación crítica. Tenemos 33 enfermeras en terapia intensiva hoy día. Hoy vamos a ver cómo están esos datos. Y 46 fallecidas.
46, que eso es sumando sí. Estos 5 sí. Últimos casos. Decías 3 de ellas muy sí. Jóvenes. ¿De qué edad estamos hablando aproximadamente?
Entre 30 y 40 años.
Y en el caso de las otras 2 que me decías que ya estaban cerca de la jubilación.
Y sí, cerca de 50, 55, 54 años.
Doña Mirna, Fito te saluda. Antes que nada, bueno, es muy doloroso todo lo que está ocurriendo, pero te quería preguntar si ustedes pueden identificar cómo se producen los contagios. ¿Estos contagios se producen fuera de las labores propias del personal de blanco? ¿Ustedes cuentan con todos los equipos de protección individual? ¿Cómo ven ustedes qué está ocurriendo con el tema de la cantidad de contagios que se están dando?
Bueno, de hecho, estar en la primera línea implica un riesgo por la cantidad de carga viral a la que uno se expone al estar constantemente cuidando de estos usuarios, ¿verdad? Entonces, hoy ya la circulación del virus es comunitario, ¿verdad? Está en todas partes, no solamente en las áreas respiratorias, en cualquier servicio uno puede encontrar un paciente con COVID. Esa es una realidad, el virus está en todas partes. Entonces, por eso es que en todo el mundo se ha visto el sector de enfermería y también es uno de los más afectados. Si miramos los números a nivel mundial, son a sí mismos, ¿verdad? Es el colectivo más afectado por la pandemia. Por eso se habla de estar en una primera línea, ahí es con la vida.
Sí, y en cuanto a...
Pero contamos con los equipos de protección en este momento, eso, ¿verdad? Tuvimos un tiempo muy duro en el que no contábamos, no disponíamos. En este momento estamos disponiendo. Alertamos sí a las autoridades que puedan hacer las previsiones porque no sabemos cuándo va a finalizar esto. Esto tiende a continuar.
Claro.
Creo que estamos en el punto más delicado por la cantidad de contagios y la cantidad de pacientes que tenemos hospitalizados tanto en sala como en unidades de terapia intensiva.
Y en cuanto a inmunización, a vacunas, ya ustedes, los que están en primera línea, ¿ya recibieron la segunda dosis? ¿Están en proceso de recibir esa segunda dosis?
No, todavía. Hay un grupo que ha recibido la primera y segunda dosis y podemos decir que ya es el grupo que está inmunizado. Pero tenemos un grupo muy importante que ha recibido la primera dosis y precisamente ha sido de la vacuna AstraZeneca. Entonces, eso tarda, como es, en 12 semanas se debe aplicar la segunda dosis. Además que todavía falta para ese tiempo, ¿verdad?
Okay, claro.
Mira, ese reclamo que hicieron...
Entonces, no tenemos, todavía no podemos decir que tenemos el equipo de enfermería inmunizado y listo ya para continuar en la primera línea.
Claro, paralelamente ustedes hablaban de la necesidad de contar con refuerzos y había un sector, hablaban de 2.000 enfermeras que estaban allí prestas para sumarse. ¿Qué pasó con eso, con ese proceso de sumar más profesionales y aumentar la cobertura?
Hoy precisamente a las 13 horas tenemos una reunión en el Ministerio de Salud para saber, conocer cuál es la respuesta del Ministerio de Salud ante este pedido. Estos recursos humanos urge incorporar porque los servicios están desgastados, están desbordados de tantos pacientes. Ustedes pueden apreciar en los datos que todos los días arroja el Ministerio de Salud. Eso va en una constante subida, esos números. Pero en paralelo tampoco se da la subida de los recursos humanos de enfermería, ¿verdad? Y también una mirada que no se ha dado y que no se tiene presente es que el mismo personal está enfermando de COVID, está de aislamiento por COVID, está internado en terapia intensiva por COVID y está falleciendo por COVID, así como la ciudadanía. Sí. Entonces, eso hay que prever. Nosotros estimamos desde el gremio un porcentaje de 32% de ausentismo por la enfermedad.
Y a esto le sumamos
a nivel país.
Que 504 en UTI, ¿verdad? Con lo que significa, porque sabemos que ¿cuántos son los profesionales que están designados a la UTI, los profesionales del gremio Mirna?
No tengo a mano no tengo en mente esa cifra, pero tenemos creo que 400 pacientes en UTI. Eso implica muchísimos recursos humanos, pero de esos 400, no sé cuánto es el dato, yo no recuerdo.
504.
Tenemos 33 enfermeras. Entonces, imaginen lo que es. Esas son 33 enfermeras que no están en los servicios y que no van a estar porque están en UTI, están padeciendo la enfermedad, están batallándole a la enfermedad. Entonces, no se toma en cuenta ese 32 o 33% de enfermería que está ausente o que está afectada por la enfermedad.
¿Quiénes van a estar en la reunión hoy a las 13?
Va a estar la directora del de Recursos Humanos, la directora de Enfermería, y tenía que dar apertura al viceministro, creo que no sé quién estará, ¿verdad? Pero nosotros queremos procesos claros, procesos transparentes. No queremos que finalmente ellos nos vengan con la historia: sí, se está contratando, pero ¿dónde? ¿Cómo se seleccionaron esas carpetas? ¿Quién trajo la lista? ¿Esos números están acorde a los requerimientos de los servicios? Eso es lo que queremos. No queremos dejar toda esta responsabilidad sobre los directores, porque ya hemos visto lo que aconteció con las vacunas y con numerosas situaciones con los directores regionales y hospitales. Entonces queremos participar de ese proceso, queremos ser los veedores, los contralores de ese proceso.
Evitar que se politice como ocurrió en Presidente Franco, sin lugar a dudas. Mirna, a las 13 entonces vamos...
25 enfermeras en Canin de Yu,
sí.
Trabajando voluntariamente.
Ah, cierto que hay eso. Es cierto, hay una movilización permanente ahí en Canin de Yu, en la zona.
Pero ayer confirmaban la contratación de estas 25 enfermeras. Pero ¿cómo el director ha permitido esto? ¿Cómo el director no se acostó acá exigiendo que esas 25 sean contratadas? ¿Cómo se pudo llegar a que otra vez nosotros tenemos que movilizarnos, tenemos que exigir, tenemos que pedir y tenemos que ser amedrentadas también, ¿verdad? Porque ahí en Canin de Yu se da el verificador, controla quién está. Vamos a enfermería, ya no se va a callar y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a pedir los insumos para nuestros pacientes, vamos a pedir los insumos para nuestras enfermeras, porque también padecemos la necesidad que pasan los pacientes sabemos, vivimos, hacemos la follada, hacemos la piseada, la hamburgueseada. Y quiero aprovechar este momento para decir que tu primer medicamento no funciona y no va a funcionar. No va a funcionar porque el número de personas que va a ser beneficiada es muy pequeño. Y con ese dinero se podría aprovechar y comprar las drogas más urgentes y básicas y dotar a todos los servicios y que a nadie le falte.
¿Cuál tiene que ser la vía, usted que tiene la experiencia ahí del día a día? Porque hacerlo del primo evidentemente ya fracasó, el sistema no funciona. ¿Cómo debería aplicarse para hacer práctico esto?
Y debería instarse comprar 8 medicamentos, los prioritarios y los más costosos. Y también, vuelvo a insistir, hay que incluir el remdesivir en la lista básica del ministerio, IPS compra. Y muchas autoridades del Ministerio de Salud Pública usan para sus familiares en el privado. ¿Por qué en el público no vamos a darle al ciudadano? ¿Por qué nosotros no vamos a tener la oportunidad? Sí. Entonces, que se incluya el remdesivir y que compre una lista de medicamentos, la Viven, y que provea a todos los servicios. No podemos, estamos hablando de drogas vasoactivas, drogas de sedación. Yo no puedo esperar administrar, continuar con la administración de mi droga de sedación y decirle a la paciente, ah, bueno, vas a tener que esperar que venga Putumó. Cuando venga Putumó, te voy a preparar nuevamente la mezcla. Y si Putumó no viene, y si tarda una hora, tarda dos horas, esto es algo vital. Yo interrumpo esa infusión de droga o de las drogas vasoactivas o de sedación o del medicamento que sea y le afecta al paciente terriblemente. Eso es lo que hay que comprender. Creo que no es que puedo decir anda a hacer el trámite de mi después recién. No, eso es para ayer. El paciente grave ahora, de un minuto a otro, presenta alteraciones. Bien, entonces, no. Lo que proponemos es que con eso, creo que son 66.000 millones, si mal no estoy equivocada, el monto que representa este primer desembolso, que se compra en todo medicamento urgente, sin los procesos de licitación, una compra directa, urgente, y se abastezca los servicios. ¿Cuánto se necesita por día? Acá 1.000, ah, bueno, aquí ya tiene, para 3 días, 3.000, usted aquí ya tiene. Y nosotros tenemos que disponer eso en los servicios, agarrar la gaveta, abrir, romper la ampolla y preparar el medicamento.
Mirna, un abrazo.
Inclusive, antes de que termine, hay que preparar el medicamento, casi una hora antes.
Sí, esta es la realidad, este es el día a día. Mirna, te agradecemos.
La por favor, gracias.
Mucha fuerza.
Contrario,
mucha fuerza,
gracias a vos.
Mirna Gallardo.
Bueno, hasta luego.